Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Vivir con Salud. Les habla Salvador Jiménez, doctor, médico de atención primaria, y saludamos a nuestro codirector, copresentador y co-colaborador de siempre, el doctor Jordi Arrufat. ¿Qué tal, Jordi?
Buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Siempre te presento igual,
¿no? Siempre, sé por qué. Es igual, ya está bien, tranquilo, lo haces muy bien.
Bueno, el programa de hoy es de un tema que interesa a prácticamente todo el mundo, ¿no, Jordi?
Sí, adultos, jóvenes, quizás
hombres y mujeres.
Hombres y mujeres, pero sobre todo la gente joven, que yo creo que esto va un poquitín para ellos también.
Sí. El tema, señores, es enfermedades de transmisión sexual.
Curiosidades de la medicina.
Bueno, hoy hablamos de lo que has comentado, de las enfermedades de transmisión sexual. Y en nuestro apartado del ¿Sabías qué? Vamos a dar tres, como siempre hacemos, tres pequeñas anotaciones, un par o tres de anotaciones, de que la gente conozca pues las curiosidades de las enfermedades sobre las que estamos hablando. Una es que la gente cree que a lo mejor las enfermedades de transmisión sexual pues son el SIDA y punto más, ¿no? Y un par más.
Sí.
Pues mira, existen más de 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual.
Más lo cual, de 20.
Más de 20. O sea que hay muchas.
Muchas, muchas.
Lo segundo es que quizás también saber que las vías de transmisión del HIV, del virus que provoca el SIDA, son el contacto sexual directo, sin preservativo, contacto con sangre contaminada, por ejemplo, gente que utiliza drogas por vía intravenosa, con jeringuillas, las agujas, material que esté contaminado. Y luego la tercera vía de contagio es la perinatal, la que se contagia durante el parto madre a hijo, ¿eh? Y luego yo te diría que la tercera curiosidad, por ejemplo, es que la gente cuando hablas, por ejemplo, del SIDA, ¿no? Hablamos de una, del SIDA, pues dice, uy, sí, sí, es muy, muy grave. Naturalmente que es muy grave, pero, por ejemplo, poner un ejemplo de que en Estados Unidos actualmente mueren unas 15.000 personas como consecuencia de los efectos gastrointestinales por hemorragias gastrointestinales secundarias a la aspirina, por ejemplo, y que anualmente, en cambio, por el SIDA mueren unas 12.000. O sea, aquí sacamos dos conclusiones. Primera, que los efectos secundarios de las medicaciones pueden ser importantes. Uh-huh. Eso no significa que no se deba tomar aspirina, sino que hay que darla bien a quien lo necesite. Uh-huh. Y no darla, mira, yo me la voy a tomar porque esto va bien. Y segundo concepto que hay que sacar de aquí es que el SIDA se está controlando, con lo cual esto es una buena señal.
Estas cifras son relativamente recientes.
Sí, 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 estos son actuales.
Si hablamos del SIDA hace 20 años, no,
no,
tiene
no exactamente.
Que ver, ¿no?
Esto estamos hablando de actualmente de hace pues dos años.
Hoy día el SIDA prácticamente se considera una enfermedad crónica,
sí,
más que
sí,
una causa de muerte, digamos, como lo era al principio de la epidemia.
Exactamente.
Hoy hablamos de las enfermedades de transmisión sexual, ya lo hemos dicho antes, también conocidas con las siglas ETS, enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades son infecciones que se adquieren mientras se mantienen relaciones sexuales con alguien que está infectado. Dado que son infecciones, los agentes patógenos infecciosos pues van a ser bacterias, virus, hongos y parásitos. Y como decíamos antes, hay más de 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual. Esto, Jordi, no quiere decir que todas sean igual de frecuentes. Habrá algunas más que otras, ¿no? ¿Podemos hacer una especie de ranking?
Sí, vamos a hablar de quizás de las más frecuentes para no alargarnos mucho y vamos a dar cuatro pinceladas de cada una.
Hombre, desde luego no podemos hablar de las 20, ¿no?
Porque cuatro anotaciones, ¿eh?
Tal vez otro día tendríamos que dedicar otro programa a algunas otras.
Alguna otra cosa, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, empezaríamos un poquitín por la gonorrea. Todo el mundo ha oído hablar de ella también.
Sí.
Y es una enfermedad, como has comentado tú, o que hemos comentado, de transmisión sexual, que es muy frecuente y está causada por una bacteria que se llama Neisseria gonorrae. En la mujer puede provocar pues secreción vaginal inusual o un sangrado vaginal inusual o dolores crónicos en la parte inferior de la barriga.
¿Y puede pasar desapercibida, sin síntomas? ¿En la mujer puede no haber síntomas?
En la mujer que está infectada puede no tener síntomas o incluso a veces sencillamente presentar algunas ligeras molestias al orinar o un cierto aumento del flujo, con lo cual puede ser bastante imperceptible a veces. Uh-huh. En el hombre sí que puede dar más síntomas, como también dolor al orinar o incluso unas gotas de pus que salen por el pene. En el varón puede tardar 2 o 3 días después del contacto sexual para producir síntomas y la gonorrea propiamente dicho y la infección por otro germen que es la clamidia pueden ocasionar esterilidad cuando no son tratadas.
Esto es muy importante para la gente joven, ¿eh?
Exactamente, muy hay que ir con cuidado.
Porque una infección que llegue a producir infertilidad o esterilidad no es cualquier cosa.
Exactamente, o sea, dicen, bueno, pues ya me tratarán, sí, pero si no es bien tratado o no es bien detectado, uh-huh, puede dar problemas importantes.
Sobre todo por lo que comentabas antes, ¿no? Que a veces pasa desapercibida, sí, sí. Se cree que o parece que es una infección, sí, urinaria, sí, y resulta que nos damos cuenta varios años después.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. También hay que decir que la mujer que está infectada, que está embarazada, el bebé podría contagiarse en el momento del parto y en este caso, por ejemplo, una de las causas o de las consecuencias,
sí,
que tiene, gracias, es que puede provocar problemas de ceguera.
¿En el niño?
En el niño.
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, otra clásica infección de transmisión sexual es la sífilis, ¿no?
Exactamente.
Es de las más antiguas conocidas por la humanidad.
Sí, es otra que está dentro de nuestro ranking, ¿no? Es también una enfermedad de transmisión sexual que está ocasionada por una bacteria, se llama Treponema pallidum, y esta puede tener diferentes etapas dentro de la propia enfermedad. A veces hay gente que dice que se piensa que se contagia al tocar el asiento de un baño o una toalla que se utiliza por una persona, y esto realmente no es así. Muchas veces se contagian por tocar directamente la piel cuando hay una erupción que causa la sífilis y el, uh-huh, contacto de esta erupción es la que puede dar el contagio.
Bueno, hablabas de que había diferentes etapas, ¿no? O diferentes momentos o estadios de esta enfermedad. Coméntanos un poco cómo se diferencian estos, porque puede ser muy interesante.
Sí, de hecho se consideran cuatro estadios o cuatro etapas por el cual se puede atravesar con esta enfermedad, ¿no? Si no es tratada, naturalmente. Esto si evolucionase sin tratamiento. La primera etapa se llama una etapa primaria, que es el primer síntoma que aparece, es lo que se llama una llaga, un chancro, en la parte del cuerpo donde ha entrado en contacto la bacteria. Esto no es difícil de detectar, porque habitualmente provoca dolor, provoca molestias, y la persona que a lo mejor no ha sido tratada puede infectar a otras durante esta etapa, y si no lo tratamos a tiempo, pues es una persona que está infectando a los demás.
Esto es lo que comentabas antes, de que al tocar directamente,
sí,
la secreción de esta úlcera...
Exactamente, esto es lo que puede
genital,
contagiar.
Genital, ¿no? En la zona
habitualmente
genital.
Genital, uh-huh. Habitualmente es la zona genital. Luego puede pasar una etapa secundaria, que pues, suele pasar al cabo de unas 3 o 6 semanas después de aparecer esta llaga, este chancro. Aparece una erupción en todo el cuerpo, en las palmas, de las manos, en las plantas de los pies o en alguna otra zona del cuerpo. Y pueden aparecer también otros síntomas como, por ejemplo, fiebre, inflamación de los ganglios, pérdida del pelo, sin malestar general.
Que muchas veces todos estos síntomas ni siquiera nos sugieren que pueda ser una infección transmitida sexualmente.
No.
Porque son síntomas, como estás comentando, bastante generales, que no son específicos,
sí,
de una infección de,
sí,
transmisión,
sí,
sexual. Por,
sí,
tanto,
sí,
en esta etapa secundaria también es muy importante detectar,
sí,
el problema.
A no ser que estés viendo la llaga, el chancro,
sí,
los síntomas, como comentabas tú, así más inespecíficos, pues no te sugieren nada en particular.
Sí.
O sea, tampoco hay que ir con cuidado. Luego hay una etapa latente, si esto sigue evolucionando. Esto puede pasar un tiempo largo, incluso meses o años. Y en esta etapa, pues no hay síntomas muy, muy evidentes. La persona puede contagiar a otros y no darse cuenta que realmente pues está teniendo esta enfermedad. Si la gente no se da cuenta, pues puede pasar a un estadio terciario que se llama la sífilis terciaria o la etapa terciaria o etapa tardía. Y esta es la etapa final que aquí sí que pueden haber problemas más importantes, como pueden ser ya trastornos mentales, ceguera, problemas cardíacos o trastornos neurológicos. En esta etapa, la persona ya no transmite la bacteria a otras personas, pero continúa la evolución de la enfermedad incluso hasta llegar a matarte.
Pues fíjense ustedes, señores, y insisto, estábamos hablando de la gonorrea, que podía producir infertilidad, estamos hablando de la sífilis, que puede causar la muerte en edades, en etapas avanzadas.
Sí.
O sea que no son cualquier cosa.
Exactamente. Y una cosa tan sencilla como, por ejemplo, tomar las precauciones debidas o dar un tratamiento que es a base de penicilina inyectada, que esto es efectivo en todas las etapas de la enfermedad.
O sea que un tratamiento facilísimo.
Exactamente.
Bueno, otra bacteria o parásito, casi más parásito que bacteria, ¿no?
Sí, está entre medio.
Entre medio, un grupo así un poco difícil de clasificar, sí. Que has comentado antes que también podía producir infertilidad en las mujeres, sobre todo.
Sí.
Que es la clamidia.
La clamidia.
Háblanos de la clamidia.
Es una, como esto está a caballo de entre bacteria, parásito, bacteria, quizás más, pero bueno, está así. Es la clamidia trachomatis, que se llama. Se transmite también a través del contacto sexual. Los contactos, por ejemplo, sexuales, sean anales o vaginales, o a través del contacto con la boca, con los genitales, pueden dar esta o pueden transmitir esta infección.
Uh-huh.
Y si no se trata a tiempo, como hemos comentado, puede dar complicaciones serias. Puede dar, por ejemplo, infertilidad, esterilidad o una enfermedad inflamatoria pélvica en las mujeres. Crónica.
Uh-huh.
En el hombre puede causar inflamación de la uretra, de la próstata y de los testículos.
Hablamos un poco de los síntomas de la clamidia, porque lo cierto es que suele ser bastante difícil de diagnosticar, ¿no? Si no tienes un poco la sospecha de que pudiera ser una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué nos puedes decir de los síntomas?
Sí, la mayoría de las personas que tienen una clamidia tienen pocos o ningún síntoma hasta que la enfermedad está ya más avanzada. Y cuando se presentan síntomas, estos habitualmente aparecen a partir de la primera o tercera semana después de haber contraído la enfermedad. Las primeras cosas que podemos ver es, por ejemplo, en las mujeres un flujo vaginal poco común, un dolor a orinar, irritación en el recto, inflamación de la membrana del ojo, que sería una conjuntivitis, dolor en la parte más baja de la barriga, del abdomen. Sangrados después de tener relaciones sexuales, sangrados entre los periodos menstruales o dolor durante la relación sexual. Y en los hombres también pueden haber secreciones que no son tan como con pus como en el de la gonorrea, sino
sí.
Que es quizás más como un líquido más acuoso.
Uh-huh.
Que sale a través del pene y puede dar ardor y picazón en la zona de salida de la uretra.
Uh-huh. ¿Y el tratamiento de la clamidia?
Pues también es un tratamiento que es sencillo, que se trata con antibióticos, que deben tomarse entre 7 y 10 días, y se debe tratar con un medicamento que se llama doxiciclina.
Muy bien. Bueno, rápidamente, sabemos que hay muchas enfermedades y que a lo mejor no explicamos todo lo que podemos explicar de ellas, pero realmente estamos hablando de lo más importante.
Sí, exactamente.
Vamos a pasar a los virus.
Estamos dando cuatro pinceladas.
Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Ante la duda, ante la sospecha, por favor, acudan al médico.
Exactamente.
Y a cada uno su tratamiento más apropiado.
Exactamente.
Bueno, hablemos un poco del virus del papiloma humano, que también es un virus relativamente frecuente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es un virus que está muy extendido en nuestro medio y en otros medios, o sea, a nivel mundial está muy extendido, en algunas zonas aún más que en otras, y es el virus responsable de las verrugas genitales. Es el que también se ha visto responsable de la causa de algunos casos de cáncer cervical, del cervix, del cuello del útero, estamos hablando de cervix,
de las mujeres.
Sí. Y de otros tipos de cáncer genital en el hombre, por ejemplo, el cáncer de pene,
cáncer
por ejemplo.
De pene. Uh-huh.
Las verrugas estas genitales pues son altamente contagiosas. Y básicamente, unos 3 meses después de que la persona haya sido expuesta al virus, pueden aparecer las verrugas en el lugar donde hubo el contacto y pueden aparecer verrugas así como a modo de coliflor, ¿no? Tiene un aspecto así como coliflor. Puede ser lesiones únicas. O cuando son varias, pueden tener este aspecto que llamamos de coliflor.
Uh-huh.
En algunos casos estas verrugas desaparecen, pero la persona continúa infectada. O sea, el hecho de decir, mira, me han desaparecido, pueden desaparecer por sí solas o puede que no.
Sí.
Pero si desaparecen, no significa que no esté infectado. Sigues infectado.
Uh-huh. ¿Qué haremos para tratar a estas verrugas, Jordi?
Bueno, una cura específica para esto no existe, digamos, para el virus. Las verrugas se pueden tratar, se pueden quitar pues quirúrgicamente o tratar con algún tipo de producto aplicado directamente en la lesión. Uh-huh. A veces incluso por láser, pero bueno, esto cada tipo de lesión se valorará cuál es el mejor tratamiento. Y cuando se quitan estas verrugas, pues pueden volver a reaparecer y siempre son contagiosas.
Eso es muy importante. Cualquier cosa no normal en los genitales hay que investigarla.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, 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 correcto.
Bueno, y hay una vacuna contra el virus del papiloma humano que sabemos que podemos utilizar, pero que tiene sus detractores por un lado y sus recomendadores por otro, ¿no?
Sí.
¿Qué nos dices de la vacuna?
Bueno, esto si acaso, con que es un tema un poquitín aparte, hablaremos de ello en el apartado de medicina basada en la
evidencia. Vale.
Tenía preparado una cosita en la medicina basada en la evidencia.
Vale,
si te parece,
vale,
lo comentamos luego.
Mejor, sí, porque se aparta un poco de lo que son las recomendaciones
para
las infecciones de transmisión sexual.
Correcto.
Bueno, el siguiente virus también es muy frecuente, el virus del herpes. Hay un virus del herpes genital, ¿no?
Sí.
Específico.
Sí, sí, sí. A ver, el virus del herpes genital no es una infección que ponga en riesgo nuestra vida, pero que puede ser bastante molesto en todo el mundo y sobre todo en las personas que tengan un sistema inmunitario deprimido y deficiente. Existen dos clases de virus del herpes simple, los que causan, por ejemplo, las vesículas, las ampollitas estas en los labios cuando tenemos fiebre, son debidas al virus del herpes simple tipo 1. El virus del herpes simple tipo 2 por lo general produce llagas en el área genital y puede también salir además en los labios y en la boca. Se contagia naturalmente a través de contacto sexual con alguien que tenga llagas en los genitales y que sean visibles, que podamos ver. Habitualmente suelen salir estas pequeñas ampollas que son muy dolorosas y que se pueden encontrar en la vagina, en el pene, alrededor del ano, en los muslos, en los glúteos. Y luego, una vez tenemos estas ampollitas, se pueden reventar y formar unas crostas.
Uh-huh. O sea, tiene las mismas características que cualquier otra erupción del herpes en cualquier otro lugar del cuerpo.
Exactamente.
Por eso la gente o las personas que hayan tenido un herpes en algún sitio lo pueden reconocer con relativa facilidad y pueden acudir al médico lo antes posible.
Sí, habitualmente, sí, sí, sí.
¿Y el tratamiento similar al resto de infecciones por el virus del herpes?
Sí, no tiene una cura la infección esta. Los síntomas pueden reducirse si se da un tratamiento cuando lo damos en la fase inicial del brote. Siempre cuando hay la erupción, se considera que si lo damos antes de las 48 o 72 horas desde que aparece la erupción, o incluso hay gente que te dice desde que aparecen los síntomas, por ejemplo, un leve escozor, un picor, una quemazón, sin que haya aparecido la erupción, si se da entonces puede disminuir un poquitín la duración del proceso. O incluso puede disminuir la progresión de esta enfermedad. Pero bueno, la progresión me refiero a que no se haga más grande.
Sí.
Pero lo que es la evolución del proceso de hacer la vesiculita, la ampolla, que se revienta, se seca, la crosta, todo esto lo va a hacer igualmente.
Uh-huh. Bueno, antes de pasar al virus del SIDA, que tal vez es la estrella en este caso.
Sí.
Hablemos un momento de un parásito, el parásito, la tricomona, la tricomona vaginalis.
Sí.
Háblanos un poco de este parásito.
Bueno, también es una infección bastante frecuente, que puede tener un periodo de incubación que va desde días a semanas. En la mujer produce un flujo vaginal maloliente. Es muy característico que te dicen, es que me huele la zona genital, pero es que muy mal.
Uh-huh.
Incluso hay gente que lo define como un olor a pescado podrido, ¿no?
Sí.
Ay, me huele. Y bueno, realmente es muy característico. Además, el flujo es muy espumoso, tiene un color verdoso amarillento, tiene un color también muy, muy, muy determinado, y que también se puede acompañar de molestias para orinar y ardor y escozor vaginal. En el hombre puede dar una secreción de color blanquinoso, tipo también un poquitín como líquido no muy espeso, que sale por el pene, y también puede tener dolor y ardor al orinar.
Bueno, estamos insistiendo en los síntomas porque la mayoría de los tratamientos, sobre todo para bacterias y para los parásitos, son relativamente fáciles y muy eficaces, ¿no?
Sí.
En este caso, ¿qué vamos a dar para la tricomona?
Pues mira, en este caso, pues incluso es mucho más sencillo. Por ejemplo, hay un fármaco que se llama metronidazol, que lo puedes dar como dosis única, das una determinada dosis, habitualmente son 2 gramos, y le das una dosis, y con esto es suficiente como para curarse.
Claro.
O incluso, pues mira, disminuir la dosis, sea 2 veces al día, 500 miligramos, durante una semanita, y en principio esto suele resolver el problema.
Claro, por eso es tan importante el consultar lo antes posible cuando haya molestias, porque en cuanto aparecen los síntomas y en el momento en que se consulta los podemos ver, podemos confirmar que haya este flujo o esta secreción por el pene o simplemente con un análisis sencillo como puede ser una muestra de esa secreción enviada al laboratorio, tenemos la confirmación diagnóstica y el tratamiento nos ahorrará todos los problemas del futuro, ¿no?
Claro, es que esto que has dicho es fundamental. Primero, porque con que muchas veces estos síntomas son muy parecidos, realmente el recoger esta muestra para valorar qué es, cuál es el patógeno que lo provoca, sí, y dar el tratamiento específico, pues es que además tenemos un diagnóstico que es fácil, es rápido, y además el tratamiento no es complicado,
claro,
¿vale? Es fácil de prevenir o de tratar estos tipos de enfermedades.
Bueno, el SIDA. Nos queda por hablar unos minutos del SIDA. Sí. Tú mismo, a tu aire.
Bueno, pues como hemos dicho, ¿no? 4 cositas. El virus del SIDA es el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y es el responsable de como hemos comentado, del SIDA. Ataca a los linfocitos T4, que son unas células que forman parte del sistema inmunológico de las personas. Como consecuencia de atacar a estos linfocitos, se disminuye la capacidad de respuesta del organismo para hacer frente a las infecciones originadas pues, por bacterias, por virus, por hongos, por cualquier tipo de infección. La gente que está infectada por este virus puede tener complicaciones, como hemos comentado, a la larga mortales. Lo que pasa es que afortunadamente lo vamos controlando cada vez más. La causa más frecuente de muerte entre enfermos del SIDA es probablemente las complicaciones respiratorias por una bacteria que se llama Pneumocystis carini, y que puede dar pues unas neumonías mortales en estos pacientes que tienen la inmunidad deprimida. Uh-huh. Luego también hay otras enfermedades oportunistas, infecciones, incluso puede provocar ciertos tipos de cáncer como los linfomas de las células B, que son otro tipo de células de defensa, y el sarcoma de Kaposi, que es un tumor linfoide de la piel. Uh-huh.
El sarcoma de Kaposi se hizo famoso en el cine con aquella película de Filadelfia.
Sí, Tom Hanks.
Tom Hanks y Antonio Banderas.
Aparecían aquellas manchas.
Tenía una manchita en la frente
la piel,
y a partir de en ese momento se dio cuenta de que tenía el SIDA. Perdona, la transgresión.
No.
Es que visualmente...
Va muy bien porque la gente se acuerda quizás más de esto que todo el rollo que estoy pegando. Con lo cual se agradece mucho esta aportación.
Esperemos que no, porque vale la pena estar atento a estos comentarios que nos haces, Jordi.
Bueno, comentamos también, perdona, que el HIV se transmite, como hemos comentado al inicio, por vía sexual, a través de contacto con sangre o tejidos o agujas contaminadas, material de este tipo, o durante el parto. Durante el parto cuando se tiene el niño, ¿no? A través del canal que se llama el canal del parto. Después de la infección, los síntomas del SIDA, o sea, la enfermedad del SIDA, pueden pasar hasta más de 10 años desde que se contagia uno hasta que aparezcan estos síntomas del SIDA, ¿eh? Uh-huh. Este síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Bueno, Jordi, yo creo que hemos revisado las más importantes, las que más habitualmente nos vamos a encontrar. La pregunta clave, yo creo, que es ¿cómo podemos prevenir las enfermedades de transmisión sexual? ¿Qué tenemos que decirle a todas aquellas personas, hombres, mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que les sirva para prevenir las enfermedades de transmisión sexual?
Bueno, pues esto es bueno que lo digas, porque con que hemos hablado de la importancia de los tratamientos, que se pueden tratar fácilmente, a lo mejor podemos dar una falsa sensación de que, bueno, no pasa nada si me infecto, ya me tratarán, ¿no? Uh-huh. Y quizás es lo que ahora he tenido la percepción de que a lo mejor la transmitíamos un concepto de, bueno, de pasotismo, de no pasa nada porque ya me tratarán.
Sí.
Hombre, no, porque hemos comentado que son enfermedades que pueden dar problemas muy importantes. Uh-huh. Que sí, naturalmente hay tratamientos, pero a la gente que no se trata o la que pasa desapercibido puede dar complicaciones que vale la pena evitar. O sea, la mejor manera de evitar estas enfermedades es evitar la exposición a estos virus. ¿Cómo? Pues mira, te diría que la mejor manera es no tener relaciones sexuales.
Sí, claro.
Pero bueno, esto es una opción que puede tomar gente, pero no tiene por qué ser. Naturalmente tenemos el mejor método para intentar prevenirlas es el uso del preservativo.
Uh-huh.
Esto es una cosa que está aceptada a nivel mundial, ¿eh? El también intentar evitar mantener relaciones sexuales con parejas que no se conozcan, por no sabes con quién te acuestas, pues oye, pues puede tener cualquier cosa que tú no conozcas. La promiscuidad, por el hecho de esto, decir de irse con uno, de irse con otro, pues puede aumentar el riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual, básicamente por el desconocimiento, uh-huh, que tenemos de la otra persona. Y naturalmente siempre que, como has comentado tú durante el programa, que ante la más mínima duda que consulten con su médico.
Pues ahí queda. Consulten ustedes con su médico. La medicina basada en la evidencia. Hemos dejado para este último bloque de nuestro programa, de Vivir con Salud, el tema de la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Pues porque es una vacuna contra una infección que puede generar o que puede degenerar en un cáncer de cuello de útero en las mujeres, sobre todo, pero es una vacuna que tiene, pues eso, defensores y atacantes.
Y detractores.
¿No? Pues vamos a revisar los argumentos de cada uno. ¿Qué te parece?
Sí, sí, sí. Aquí no es cuestión de posicionarse con nadie, sino intentar explicar, como comentamos, la evidencia que hay
a
favor o para estar en contra.
Correcto, venga.
Ha sido muy controvertida esta vacuna, pues por diferentes aspectos. Básicamente, mira, yo lo resumiría en dos líneas, ¿no? Lo que comentabas tú. Los defensores, o sea, qué ventajas nos aporta esta vacuna, y luego los detractores, qué limitaciones tiene o qué dudas tenemos sobre esta vacuna.
Uh-huh.
Sobre las ventajas que ofrece, o sea, los que están a favor, te dicen, bueno, es que tiene un poder inmunogénico muy elevado. Significa que cuando te vacunas tienes un sistema inmunitario que actúa mucho y que sobre este virus, y que tienes una protección, como dijésemos, muy alta. Luego también es que la vacuna, hay dos tipos de vacunas, una que actúa sobre cuatro. Hay que hablar primero, perdona, de que hay muchos serotipos,
sí,
muchos subtipos del virus del papiloma humano que pueden dar problemas. Hay más de 100, y de estos hay unos 40 que pues están relacionados con cáncer del cuello de útero.
Uh-huh.
De estos también se ha visto que hay algunos que son mucho más frecuentes que otros.
Sí.
Con lo cual, se ha cogido la vacuna de los que son más frecuentes o los que son más malignos, por decirlo de manera. Hay una vacuna que protege sobre cuatro de estos subtipos y otra vacuna que protege sobre dos de estos subtipos. Dicen que las ventajas que tiene es que, a pesar de que solamente estén protegidos estos cuatro subtipos, puede tener una reacción cruzada, digamos. Aunque no están específicamente diseñados para prevenir sobre otros subtipos, pues puede ser que también lo den. Luego, es muy eficaz para la prevención del cáncer de cuello útero cuando está provocada por estos subtipos que estamos vacunando. Con lo cual, esto dicen que es muy bueno. Dicen que los ensayos clínicos que se han hecho para desarrollar esta vacuna los han hecho muy bien. O sea, están muy bien hechos. Sabemos que muchas veces ensayos clínicos pues pueden ser más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Pues estos resulta que están muy bien. Que realmente, a pesar de que se han visto casos sobre posibles efectos secundarios de esta vacuna o quedan dudas, realmente la seguridad es muy alta, a pesar de todo. Es una vacuna pues muy segura en este sentido. Luego también está aprobada por las principales agencias reguladoras de los medicamentos.
Sí, incluida España.
Incluida España. Y luego también hay consensos favorables de la mayoría de las sociedades científicas, ¿no? Pues de oncología, de ginecología, uh-huh. De medicina preventiva, de todo esto, pues están de acuerdo estas sociedades científicas de que es una buena vacuna. Con lo cual, hay factores a favor.
Hay unos cuantos argumentos a favor, ¿no?
Sí.
¿Y entre las limitaciones, cuáles o las, digamos, los
detractores? Sí, sí, las limitaciones. Sí, los detractores sí. Dicen que hay una serie de limitaciones con respecto a esta vacuna. Primero que dicen que no es eficaz para, naturalmente, todos los serotipos
claro.
de virus del papiloma humano que pueden provocar cáncer. Que puede haber un problema de que cuando vacunamos una persona sobre estos cuatro serotipos, dos o cuatro serotipos, pues acabaremos desplazando el virus o los subtipos de virus que provocan el cáncer, y si ahora en estos, por ejemplo, estos cuatro, los más frecuentes, los más peligrosos, van a aparecer otros virus que se van a adaptar y que van a hacer también van a provocar el cáncer de cuello de útero, o con más frecuencia o con más malignidad. También que no el problema es que no se conocen también los efectos de la vacunación a una población masiva. O sea, a ver, el vacunar masivamente a una población, desconocemos esto que dicen de la seguridad individual, puede ser alta, pero cuando tú vacunas a muchísima gente,
sí.
te puedes encontrar una tasa alta de efectos secundarios, uh-huh. cosa que individualmente quizás no aparece tanto. Otros dicen que el cáncer de cuello útero, pues vacunamos, pero es una enfermedad que se detecta con revisiones ginecológicas periódicas
uh-huh.
y que habitualmente dicen, bueno, la curación por sí solo de este del tener el virus, cuando uno se contagia, el primer año un 80% se curan solos.
Se curan solos, sí.
Y un 10% se curan en el segundo año, con lo cual hay un 10% de gente que está contagiada que a la larga puede desarrollar. Pero ¿qué pasa? Y te dicen, hombre, para que aparezca el cáncer de cuello de útero han de pasar, pues probablemente más de 10 años de estar contagiado. Y si una mujer se hace unas revisiones ginecológicas cuando toca, pues esto se detecta, y si se detecta a tiempo, pues se cura también.
Uh-huh.
Con lo cual, oye, lo que tenemos que hacer es prevención y hacer las revisiones ginecológicas. Luego, también es cierto que hay algunas sociedades científicas que no están de acuerdo con esto. O sea, aquí es como unos contra otros, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, no sé, te diría que, por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria dice que pues no considera adecuado el que se vacune a toda la población.
Sí.
Hay que decir aquí que nadie está en contra de las vacunas, sino que se está poniendo una limitación diciendo, ¿me sale a cuenta vacunar a toda la población?
Uh-huh.
¿Y por qué me sale a cuenta? Porque el coste de esta vacuna es casi dos veces lo que cuesta todo el calendario vacunal de un niño hasta la edad adulta de 12 años. Pues, perdón, adolescente de 12 años.
Sí.
Con lo cual dices, hombre, ¿me sale a cuenta esto? Pues uh-huh. igual puedo destinar los recursos que me cuestan esta vacuna a otras cosas. Otra limitación sería que realmente los ensayos clínicos están bien hechos, pero naturalmente todos están patrocinados por la industria farmacéutica. Con lo cual, los que son más suspicaces siempre tienen tendencia a pensar de que, bueno, con que hay interés por medio, pues todo es muy bonito. Yo diría que, en principio, estos son las principales pros y contras de la vacuna del virus del papiloma humano.
Hombre, lo has dicho muy bien, no estamos en contra de las vacunas.
En absoluto.
Y bienvenidas sean esta y cualquier otra nueva vacuna que podamos tener más adelante. Lo único que nos preocupa, pues, es precisamente tener claro si es suficientemente útil, suficientemente eficaz y suficientemente segura.
Sí.
Hoy mismo, que
sí,
las tenemos que administrar hoy
sí,
mismo.
Sí.
Con más experiencia, con más tiempo,
sí.
sabremos más cosas, ¿no?
Yo creo que la mayoría de los detractores lo que te dicen es esto. O sea, nadie está en contra de las vacunas, ni mucho menos, pero ellos te dicen, el último punto que he comentado, el penúltimo punto, ¿no? A ver, tal como estamos hoy en día, tenemos que destinar los recursos
sí.
a ser más eficientes. Significa que voy a obtener una eficacia por hacer una actuación y que me salga a cuenta, porque si no, también al final, pues estamos viendo que el dinero no sale debajo de la mesa,
no.
con lo cual, destinar los recursos a lo que toca.
Sí, señor. Muy bien, Jordi.
Bueno, ya hemos tenido hoy un buen tute.
Hoy me parece que hemos hecho un programa un poquito más largo de lo habitual. Pedimos disculpas por ello. Y nada, hasta la próxima. Saludos también a nuestro querido
Mario.
Técnico.
Mario Alice, que es el que nos ayuda cada día a hacer el programa.
Hasta luego, señores. Claro.